Son las 9 y 6, son las 8 y 6 en Canarias. Esta mañana tengo el gusto de saludar aquí, el lugar de Almería, que es donde nos teníamos que haber visto, al que ha sido alcalde de Almería hasta hace 4 días, pero es que ahora le saludo en la función de consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul de la Junta de Andalucía, don Ramón Fernández Pacheco. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Economía Azul, ¿qué es lo que es?
Pues mira, Economía Azul es algo que la humanidad lleva practicando desde su origen, que es aprovechar todo lo bueno que tiene el mar y que tiene el océano.
Ajá.
Y hacerlo ahora, en el siglo XXI, en clave de sostenibilidad. Eso es lo que queremos hacer desde la Junta de Andalucía.
Pues tengo muchas preguntas que hacerle. Preguntas que, aunque estén circunscritas o parezcan circunscritas a Andalucía, afectan, y de qué manera, a muchos territorios. Uno de las cosas que los que va a tener que torear usted es la sequía. Sequía, en fin, de sequía sabemos particularmente en Andalucía mucho, porque recurrentemente, cíclicamente, vivimos un año de sequía, después 3 o 4 años más o menos que lo llevamos con dignidad, pero vuelve otra vez siempre la gran sequía del 82, la gran sequía del 94. ¿Y esta sequía de ahora, qué es comparable a las anteriores?
Bueno, lo cierto es que llevamos 10 años con precipitaciones por debajo de la media, y eso al final se nota en toda España, pero especialmente se nota en el sur de España, se nota aquí en Andalucía. Nosotros estamos ciertamente preocupados, ¿no? No solo porque no tenemos certeza acerca de cuáles van a ser las precipitaciones a lo largo del próximo año, sino porque vemos una inacción absoluta por parte del Gobierno de España, ¿no? Hace falta infraestructura. La única herramienta que tiene hoy el ser humano para luchar contra la sequía es la de la infraestructura hídrica, que van desde las presas, los trasvases, la desalación, la utilización de aguas depuradas. Creo que es importante, creo que es fundamental que dejemos de un lado la política y que nos centremos en lo realmente importante, que lleguemos a grandes acuerdos y que empezamos a invertir. Desde luego la Junta lleva más de 150 millones invertidos. El Gobierno de España, que gestiona el 60% de la cuenca hidrográfica en nuestra comunidad, bastante menos, ¿no? Hace falta invertir, hace falta tomárselo en serio, porque es un problema que no afecta única y exclusivamente a agricultores y ganaderos, sino que afecta a todo el sector productivo. Y desde luego es ciertamente...
¿Y ustedes creen que hay posibilidad? Es decir, de las muchas cosas que se pueden hacer, algunas se han hecho. Andalucía, Murcia, el Levante español está sembrado de desaladoras. Desaladoras que efectivamente hacen, también tienen sus inconvenientes, ¿no? Pero, hombre, tapan un poco la agonía inicial. La gran solución son los trasvases. Es decir, hay lugares en España donde no es que ahora mismo sobre mucha agua, pero sí tienen agua suficiente, y otros donde no hay agua. Llevar ese agua de arriba normalmente a abajo, ¿eso es posible desde una gran política hidrográfica de un gobierno central?
Bueno, así debería ser, ¿no? Creo que las políticas, al final el agua no entiende de fronteras administrativas, ni de comunidades autónomas, ni de provincias, ¿no? Yo creo que los trasvases no es que sean la solución, es que son parte de la solución. Creo que el problema de la escasez hídrica hay que analizarlo en su totalidad, y en algunas zonas habrá que hacer trasvases. En España tenemos ejemplos de trasvases que vienen funcionando desde hace muchísimas décadas, como el trasvase de Tajo Segura, por ejemplo, que afecta a nuestra provincia, a la provincia de Almería. Pero el problema se soluciona poniendo en marcha desaladoras allí donde sean posibles, también regenerando aguas residuales que pueden tener un uso agrícola, que pueden tener un uso turístico para regar campos de golf, por ejemplo, haciendo presas, embalses, al final optimizando hasta la última gota, ¿no? Y de eso, Carlos, en Almería sabemos mucho. El problema es un problema complejo que requiere de soluciones complejas también.
Bueno, la política de embalses va ahora, o tengo entendido que va en sentido contrario. Por lo que vengo escuchando, los embalses son objetivo de derribo de algunos sectores políticos, medioambientales, no sé exactamente por qué, supongo que por lo que afectan a la vista o al territorio y otras cosas, pero ustedes están hablando de hacer más embalses.
Sí, nosotros estamos hablando claramente de invertir en infraestructura hídrica, de analizar cada territorio y aportar las soluciones que sean necesarias. La solución que aporta el Gobierno de España hoy en día solo va vía restricción. Tenemos que dejar de consumir agua, y es cierto, probablemente hay que hacer un uso más racional del agua, pero no podemos desdeñar las miles y miles de familias andaluzas, las miles y miles de familias españolas que necesitan el agua para la actividad agrícola, para la turística, para la industrial, y en algunos pueblos de España ya, desgraciadamente, en Andalucía especialmente, para beber, para ducharse, agua de abastecimiento, ¿no? Por eso la vía de la concienciación en cuanto al uso racional es fundamental, pero hay que invertir y hay que optimizar hasta la última gota, y eso no se está haciendo, y para eso hace falta dinero. Tenemos una oportunidad única con los fondos Next Generation, pero hace falta creer en ello, hace falta redirigir esos programas para que se puedan invertir en lo que realmente necesita la gente, porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro y todo lo demás sobra.
Pero podemos llegar, por ejemplo, a las restricciones en determinados municipios, por ejemplo, de Andalucía. Yo recuerdo, tampoco hace falta irse muy atrás. En los años 90, en más de una ocasión, se cerraba el agua desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en la ciudad de Sevilla. También evitabas mucha pérdida porque las conducciones eran del año de la picor. Pero bueno, ¿llegaríamos a ese extremo si la cosa no cambia urgentemente?
Bueno, eso está sucediendo ya en algunos municipios, ¿no? Yo ayer estuve, por ejemplo, en Córdoba, estuve con el alcalde de Córdoba y me comentaban que en el norte de la provincia está habiendo restricciones serias ya en algunos municipios, ¿no? Hemos visto cómo en parte de la Costa del Sol las duchas de la playa no han funcionado a lo largo de todo el verano también por escasez de agua. Y es que ese punto que tú acabas de introducir es fundamental también. Hay que invertir, y vuelvo a lo mismo, en mejorar la infraestructura de canalización. Se pierde muchísima agua, ¿no? En las ciudades, si los ciudadanos analizaran el porcentaje de agua que se pierde por unas instalaciones obsoletas, es realmente alarmante. Por eso digo, hace falta invertir, hace falta apostar, hace falta pintar en presupuesto y gastar dinero en agua. Porque
¿y eso quién se lo tiene que gastar? ¿Usted o el gobierno central?
Pues cada uno en el marco de sus competencias. Los ayuntamientos lo tienen que hacer en sus canalizaciones. Nosotros en lo que son las cuencas de competencia de la Junta, que básicamente es la Mediterránea. Y el Estado, en lo que tiene que ver con la comunidad autónoma, en el 67% de la cuenca, que es principalmente la cuenca del Guadalquivir, que por otra parte es la que más dificultades está teniendo.
Una sequía severa, ¿de qué manera, por ejemplo, obstruye el desarrollo de una provincia con un PIB agrícola superior en mucho a todas las demás de España, como es Almería? Todos los días ve salir transporte y transporte y transporte hacia Europa de productos que en Europa son incapaces de sembrar y de recoger, y que sí sembramos y recogemos en Almería. ¿Eso qué puede suponerle ese PIB?
Bueno, al final, si el agricultor no puede sembrar, si el agricultor no cuenta agua para desarrollar su explotación, pues tiene que despedir a los trabajadores, y eso supone incrementar la tasa de paro, supone más gasto social para el Estado, y al final un conflicto. Por eso decía yo antes, ¿no? Pero ya no solo a la agricultura, es que los almerianos, por ejemplo, si hablamos de Almería, pues necesita los hoteles, porque los hoteles son otra pata fundamental de la economía almeriense. Y la industria del mármol, que es tan importante en el norte de la provincia, también necesita agua para poder desarrollar su producción. El agua es fundamental, el agua es transversal, es la base sobre la que se cimenta nuestra economía en España, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos del sector servicio y la agricultura. Es cierto que tenemos que avanzar hacia otros sectores, como la tecnología. Pero hoy por hoy tenemos lo que tenemos, no nos podemos engañar, y el agua es fundamental.
Otro asunto que le corresponde a usted, se ha semi hundido un buque en aguas de Gibraltar. Pues eso no es competencia de España, pero hay que estar con un ojo puesto para evitar un desastre, porque además por ahí yo no sé cuántos buques mercantes transitan al año por el estrecho de Gibraltar, pero me imagino que unos cuantos. La última información que tiene de las labores de sellado del barco y de recogida de fuel o de aceites o de otras cosas que había en las aguas de la línea y de Algeciras?
Bueno, la última noticia, podemos afirmar que la bahía está libre de residuos ahora mismo. La playa que se tuvo que cerrar en la línea de la Concepción, la playa de Poniente, ya abrió una vez que el ayuntamiento limpió los restos que había en la playa. Ahora mismo solo hay ciertas restricciones de manera preventiva al marisqueo. Se ha hablado con los mariscadores de cara a preservar la salud, ¿no? y la calidad de ese producto. Y todo muy pendiente de la tarea que está realizando Gibraltar. Es verdad que nosotros no podemos formar parte de ese operativo, nos enteramos de lo que Gibraltar nos va contando, y quizá lo conveniente sería hacer una reflexión, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa en el estrecho de Gibraltar, como bien dices, hay un tráfico tremendo. Habría que, una vez que pase todo esto, ahora lo importante es preservar e impedir esa catástrofe medioambiental que nadie quiere, pero quizá requiere de una reflexión a futuro acerca de qué va a hacer entre todos cuando esto suceda, porque al final Gibraltar toma las decisiones, pero las consecuencias las pagamos en la Bahía de Algeciras, Andalucía y España,
¿no? ¿Ha tenido buena comunicación Gibraltar con la autoridad española o no?
Bueno, la comunicación que ha tenido con el gobierno de España la conocemos a través de los medios de comunicación, lo que nos han querido ir contando. A mí me consta que el ministro principal de Gibraltar habló con el presidente de la Junta en algún momento también, con Juanma Moreno. Lo cierto es que Gibraltar es soberana, toma sus decisiones, se trata de dos barcos con bandera de conveniencia además, ¿no? Y Gibraltar ha decidido actuar de esta manera y nosotros no podemos más que poner nuestros medios materiales y humanos a disposición del operativo para evitar esa catástrofe, pero no formamos parte de las decisiones. Y como no es la primera vez que pasa y como previsiblemente no será la última, yo creo que es necesario hacer una reflexión, protocolizar todo esto y la próxima vez que pase actuar todos de manera mecanizada sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no estar un poco al albur de las decisiones que vayan tomando Gibraltar, ¿no?
¿Cuántas hectáreas se han quemado en Andalucía este verano?
Bueno, se han quemado más de las que nos gustaría, ¿no? 10.800 hectáreas, de las que...
¿Menos que el año pasado?
Se han quemado más de la mitad son de arbolado, un poquito menos de la mitad es de zona arbustiva. Se ha quemado mucho, ¿no? Sin duda otra consecuencia también, ¿no? De este cambio climático que todos padecemos, todos percibimos, ¿no? Alrededor.
¿Está usted como Pedro Sánchez con lo del cambio climático?
No, yo creo que el cambio climático es una evidencia, ¿no? Y el que tenga dudas que se bañe en la playa este verano, ¿no? El agua está calentísima. Eso no quiere decir que haya que hacer política e ideología con eso. Que le pregunten a un agricultor si el cambio climático o no, ¿no? A cualquier agricultor de España. Yo creo que hay que afrontarlo con serenidad, hablando con todo el mundo y sin intentar agarrar banderas que no le corresponden ni a Pedro Sánchez ni a la izquierda. Uh-huh. Al final, si el clima está cambiando, es un problema de todos y entre todos tenemos que darle solución. Y creo que de manera aséptica, científica y seria se abordan mucho mejor los problemas que no haciendo propaganda y política de todo.
Antonio Naranjo le quiere preguntar algo.
Sí, mira, buenos días, señor consejero. Aprovechando que usted, claro, es el consejero de Economía Azul, es así en fin, el concepto, ¿verdad?
Sí, así es.
No sé si le toca, pero creo que nos preocupa mucho a muchas personas la posibilidad de que una decisión de Bruselas dañe irreversiblemente a la flota pesquera del sur de Andalucía, de la costa atlántica y de toda Galicia, está ahí por el cierre de caladeros por cuestiones relacionadas precisamente con ese concepto de la, en fin, sostenibilidad, en este caso, de los océanos. ¿Ustedes están preparados para ayudar a esa flota en la parte que les corresponda o suscriben, a mi juicio, delirante criterio de Bruselas de cerrar casi el 90% de los caladeros donde faenan los españoles?
Bueno, no es exactamente competencia de esta consejería. Hay una consejería expresamente de pesca porque precisamente la pesca es un sector fundamental para la economía andaluza, ¿no? Y nuestra posición siempre ha sido clara. Nosotros defendemos el sector pesquero andaluz. Forma parte de la manera de vida de miles de familias andaluzas y, por supuesto, el gobierno de la Junta de Andalucía será siempre beligerante en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros pescadores. Eso no quiere decir que la pesca haya que hacerla de manera sostenible. Evidentemente, si se agotan los caladeros, se agota la pesca. Y si se agota la pesca, pues se acaba la actividad, ¿no? Lo importante es no imponer, lo importante es tener la posibilidad de sentarse, hablar, negociar y llegar a acuerdos, como por otra parte se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En el marco de estas competencias.
Le pregunto a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, consejero? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que tenemos bien claro es que el agua dulce es un bien preciado
y escaso.
Y cada vez más escaso. En esta temporada, escasísimo. Y usted habla de abordar infraestructuras, ha citado en concreto las desaladoras, los embalses y los trasvases. Yo lo que le pregunto es si de estas tres, digamos, vías para intentar paliar y mejorar la capacidad de obtener agua, ¿qué proyectos cuentan con visos de viabilidad sobre los que está trabajando la Junta y que puedan llegar a ser realidad?
Bueno, nosotros desde la Junta de Andalucía, conscientes como somos de la alarmante situación de sequía que está viviendo nuestra comunidad autónoma, hemos decretado ya hasta dos decretos, valga la redundancia, de sequía. Decretos de sequía que contienen inversiones que se ejecutan por manera de urgencia. Hasta 150 millones de euros se invirtieron la legislatura pasada en estas infraestructuras. No son proyectos que tengan visos de viabilidad, son infraestructuras que se están ejecutando en la actualidad.
¿De conducción de agua? De
conducción de agua, desaladoras, normalmente son de interés general del Estado y es el Estado el que tiene que acometerlas. También proyectos de agua regenerada. Les voy a poner un ejemplo. En Almería capital hay un campo de golf que es municipal, lo gestiona el ayuntamiento y se riega 100% con agua regenerada. No se toca el acuífero en absoluto. Cuando los almerienses tiran de la cisterna, ese agua se recoge, se regenera y se utiliza para regar el campo de golf, ¿no? Ya digo que la solución nunca puede ser una solución lineal ni simple, ¿no? La solución no es llenar la costa española de desaladoras, tampoco es llenar el interior de España de trasvases. Se trata de una solución global, conjunta, en la que se optimice hasta la última gota. Creo que cuando hablamos de un recurso escaso, pues hay que agudizar el ingenio y sobre todo hay que destinar dinero, hay que destinar fondos. Hay que redirigir el dinero que viene de Europa, invertirlo en lo que realmente importa. Y yo, a mí no me cabe duda que todos los objetivos de los fondos Next Generation son importantes, pero a mí no se me ocurre ninguno más importante que paliar el déficit hídrico que actualmente tiene nuestro
país.
Pues
se han cargado 85 proyectos de embalses, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica, en los planes hidrológicos de 10 cuencas, parece ser que ha eliminado 85 embalses que estaban previstos.
Claro, por eso decía yo que la solución del Ministerio no puede pasar solo por la restricción, ¿no? Al final no se trata única y exclusivamente de que gastemos menos agua, que yo no digo que probablemente haya que hacer una política de concienciación también en ese sentido, pero no podemos abocar a la ruina a tantísimos sectores que necesitan el agua para su medio de vida, ¿no? Y la agricultura puede ser el más evidente, pero la ganadería lo necesita, el turismo lo necesita, la industria lo necesita, el sector servicio en su conjunto. Y España es básicamente un país que vive del sector servicio y de la agricultura, del sector agroalimentario. Por eso digo que hay que invertir, que hay que apostar. Y desde luego son soluciones que se vienen contrastando en nuestro país, que están ejecutadas y que funcionan. Y desde luego el gobierno debe quitarse la ideología en una materia tan sensible y actuar por el pragmatismo y por el futuro de
ayer, la economía. Ayer se reunió la Mesa Nacional de la Sequía, ¿no? Vino la consejera andaluza no muy contenta, tengo entendido.
Bueno, lo que fue realmente es que lo que organizaron fue una comisión técnica en la que no había orden del día, que se celebró de manera telemática y en la que prácticamente no hubo ocasión de hablar de ese programa de inversiones que nosotros estamos reclamando al gobierno de España.
Y de Doñana, que también le toca a usted, el secado de la laguna de Santa Olalla, ¿qué hacemos con eso?
Bueno, pues Doñana, que sin duda es una joya medioambiental, no solo de los andaluces, sino de todos los españoles, todos los europeos, y yo me atrevería a decir, y del mundo entero, es víctima también de esta sequía que estamos padeciendo. No es la primera vez que se seca esta laguna, se ha secado en los años 80, se secó también en los 90 y se ha recuperado. Al final, está claro que el entorno del condado de Huelva, de la provincia de Huelva, que también tiene un sector agroalimentario muy potente, pues necesita, y vuelvo a lo mismo, necesita inversiones, necesita que los núcleos que actualmente están tirando del acuífero puedan hacerlo de aguas superficiales para que el acuífero se recupere y para que Doñana no se perjudique. Desde luego, creo que la solución no pasa por agricultura o Doñana, creo que la solución pasa por cómo ayudar a la agricultura sin perjudicar a Doñana, y ese tiene que ser el objetivo.
Por cierto, y usted, en nuestra condición de almerienses pasados por Barcelona y ahora en Sevilla, hay un plan en Almería, que chicos, por cierto, os lo cuento, que es el proyecto Puerto Ciudad, que va a cambiar literalmente Almería, que va a hacer del puerto de Almería, que es un puerto importante, un puerto mucho más importante y con repercusión, con trabajo, a la espalda de ese puerto de cara a la ciudad, ¿no? La reconstrucción del cable francés, el adecuamiento del inglés, los nuevos muelles o el muelle de Levante especialmente, ampliarlo para grandes...
Puerto mercante, ¿no? Hablamos, ¿no?
Mercante y
deportivo.
No, es un puerto con mucho camino hacia Melilla, por ejemplo.
Claro.
Es decir, todos los días salen dos o tres ferries a Melilla, que van de noche y vuelven. La operación del estrecho Almería es fundamental. Y luego, claro, los grandes cruceros que paran en Málaga o paran en otros lugares para que paren también en Almería, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cuándo puede estar?
Bueno, ese es uno de los proyectos que hemos dejado ahí en ciernes en la ciudad de Almería, que estoy seguro que tanto el puerto como el ayuntamiento van a ejecutar, que tiene que ver con que Almería recupere su frente litoral. Almería es una ciudad que nace en torno a su puerto, en su origen, y que de un tiempo a esta parte ha mirado quizá demasiado al interior. Tenemos un puerto que tiene una actividad comercial importantísima, el segundo puerto de España en la operación Paso del Estrecho, un tráfico de graneles importante también. Y queremos recuperar ese frente turístico, ¿no? Y todo lo que el mar nos tiene que aportar. Hablábamos antes de economía azul, eso también es economía azul. Que vengan cruceros, que vengan en pesca deportiva, que venga turismo náutico, que los almerienses puedan disfrutar de esa maravilla que es el cable inglés recuperado, que el puerto está ejecutando y que va a ser una realidad dentro de muy poquito. Yo confío en que en un par de años podamos hablar de una realidad tangible, y desde luego yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los oyentes de COPE a que vayan a Almería, que sin duda será una visita que no les va a parecer indiferente.
Don Ramón Fernández Pacheco Monterreal, me alegro mucho de saludarle.
Un placer, buenos días.
Gracias por estar aquí, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul. Oye, de la Junta de Andalucía.